El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes, escuchemos el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a todos. En verdad cuesta trabajo entender a la doctora Claudia Sheinbaum en su función de presidenta de la República. Max Weber decía que para comprender a el César no es necesario ser César, basta con ponerse en sus zapatos, decía el gran sociólogo alemán. Ciertamente podrá uno ponerse en los zapatos de la presidenta, pero el ejercicio de su encargo es uno de los más difíciles de ejercer y entender. No obstante, es importante tratar de entenderla y comprender algunas de sus últimas decisiones. Me centraré en lo ocurrido con sus dos últimas iniciativas de reforma constitucional, en las que, como todos sabemos, en la primera fue una derrota total en la Cámara de Diputados, y en la segunda, aunque se aprobó modificar 3 de los 4 artículos propuestos, el más importante de ellos, para ella o para quienes le hicieron la iniciativa, y que podría decirse que era el que más le interesaba, no se aprobó. Me refiero a la fecha de realización de la revocación de mandato. Y aquí es donde podríamos preguntarnos, ¿realmente ella quería someterse a dicho ejercicio y en la fecha de realización de las elecciones de junio de 2027 y no en abril de 2028 como actualmente la Constitución lo prevé? De ser inevitable que se le someta al proceso de revocatorio, ¿qué fecha es lo menos riesgosa para ella? Pues evidentemente que someterse a ese proceso en las elecciones de junio de 2027 pues era lo que menos le convenía, definitivamente. ¿Por qué? Porque para que dicho proceso pueda ser válido necesita participar al menos el 40% del electorado, y la mayoría de esos que participen tendrían que votar en contra o a favor de que se vaya, ¿sí? Entonces es evidente que si el proceso se realizara en abril de 2028, difícilmente se puede lograr el 40% de participación, como ocurrió con la revocación de mandato de López Obrador, que tan solo logró una participación de un 17%. Pues bien, resulta realmente cuesta trabajo entender que alguien, por libre y personal decisión, desee firmemente someterse a un proceso en el que puede perder el cargo. Realmente eso sería suicida, o ser prácticamente un kamikaze, o ser utilizada para fortalecer un partido que, si bien la postuló, no la apoya del todo. Puede suponerse que ella en realidad no lo quería, ya que por eso tardaba y retrasaba la fecha de entrega de la iniciativa. Estaba como el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz, ahí viene, ahí va la iniciativa, y nunca llegaba. Y cuando se presentó, fue un documento de pésima calidad, que en verdad una persona con estudios de doctorado como los tiene ella jamás firmaría. Es evidente que eso no lo hizo ella, y ella no estaba de acuerdo con eso. Con muestra de que no era su voluntad someterse a ello, es que la iniciativa enviada proponía que la revocación de mandato fuera solicitada durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo, así le puso, tercer año del periodo constitucional. Puede suponerse que lo del segundo año es lo que le fue impuesto, y que el que ella haya mantenido en su iniciativa lo del tercer año, que es como está, es lo que ella logró mantener en la iniciativa. Es decir, actualmente la Constitución dice que el proceso de revocación de mandato se puede solicitar en los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año. Y la iniciativa enviada decía que podía ser en el segundo o tercer año, o sea, lo dejaba impreciso, lo hacía optativo, lo que es contrario a cualquier mandato legislativo, porque la ley debe de ser prescriptiva y precisa, no debe dejar lugar a ambigüedades. Eso de que el segundo o tercer año ya de entrada era anticonstitucional, porque no se pueden plantear ambigüedades. Si hubiera estado convencida que hubiera sido los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo año, no tenía ninguna razón para proponer conservar lo que actualmente actualmente está, que dice que debe de ser el tercer año. Entonces, eso de que se mandó proponer en la iniciativa que se realizara la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional, a mí me parece que es demostrativo de los jaloneos y los estiras y afloja que hubo con relación a esa propuesta. Eliminada la posibilidad de que pueda realizarse en la misma fecha de las elecciones constitucionales de junio del próximo año, no debe perderse de vista que los interesados en someterla a ese procedimiento no van a quitar el dedo del renglón. Asumiendo que sí pueden reunir los poco más de 3 millones de incautos que lo soliciten, tendrían dos problemas. El primero, lograr que en abril de 2028, que es cuando está previsto actualmente la Constitución que se pueda realizar, participen, como ya lo dije, más de 40 millones de ciudadanos, y que de ellos más de la mitad votará a favor de que se vaya. El otro es que nada asegura que los mismos que dominan la actual legislatura del Congreso de la Unión vayan a ser los que logren tener mayoría calificada y nombrar a quien ellos quieran como presidente sustituto. Así que aquí sí que entonces, si los que quieren que se someta al ejercicio de revocación de mandato logran que se haga en abril de 2028, pues les puede salir el tiro por la culata definitivamente, o salirles más caro el caldo que los frijoles. Eso sí lo podrían lograr en la actual legislatura, poner un presidente sustituto, pero en la siguiente, quién sabe. De ahí el denodado interés de que fuera en junio de 2027, para que uno de los últimos estropicios que haga la actual legislatura sea nombrar a un presidente sustituto a modo. Aquí es donde habría que entender y comprender el papel del PT, el Partido del Trabajo, me refiero al Partido del Trabajo. Su dueño y sus demás compinches son en el sentido más lato, no peyorativo del término, y aquí otra vez Max Weber, unos simples vividores de la política, al igual que los del Partido Verde y de los demás partidos, no personas que vivan para la política. Es decir, el gran sociólogo alemán distinguía a los políticos entre los que viven de la política y los que viven para la política. Bueno, pues todos los de los partidos políticos viven de la política, y no lo digo en un sentido peyorativo. En el PP, lo importante en consecuencia no son los 760 millones que este año tendrán como financiamiento público, sino el que ejercen en los CENDIS, Centros de Desarrollo Infantil, que en 17 estados administra la esposa del dueño del PT, y que de manejar 866 millones en 2025, pasaron a estar ejerciendo este año 1.729 millones. Si la política se mueve con dinero, es de inferirse que ese incremento de un 91% en el presupuesto de los CENDIS de la esposa del dueño del PT, precisamente para el año en el que se iba a discutir la reforma electoral, no fue gratuito, sino a cambio de algo. Existen voces que han tachado al PT de traidor por no votar a favor de los llamados Plan A y Plan B. Sin embargo, habría que precisar, ¿traidor a qué o a quién? Si algo queda claro es que el PT votó en favor de lo que le convenía y protegía a la presidenta. Se la han jugado con ella, no en contra de ella. El próximo día 8 de abril se vota el Plan B en la Cámara de Diputados. Es de esperarse que se repita el sentido del voto de los grupos parlamentarios, ya expresado en el Senado en días pasados en los otros tres temas, porque lo de la revocación de mandato ya no puede presentarse. Pero no descarte usted que ahora en el PT se vuelvan federalistas o municipalistas y voten en contra de las modificaciones a los artículos 115 y 116 aprobados por el Senado. Y entonces sí, adiós al plan B. Ya veremos, dijo el ciego. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por la revisión del tema. Muy buenos días.
Buenos días, saludos a todos.
Hasta luego.